La Voz de América presenta.
Nueva era para el cambio climático en la Casa Blanca. El presidente Biden presentó su plan de acción. El impacto de la decisión judicial que congela la orden de Biden de suspender las deportaciones. Restablecer las relaciones diplomáticas de Estados Unidos a nivel mundial. La promesa del nuevo secretario de Estado. Y el plan de los científicos del nuevo grupo de trabajo contra el COVID-19 en Estados Unidos. Bienvenidos, aquí comienzan las noticias en el Mundo al Día. Soy Yasmín López. Este miércoles, el presidente Biden firmó una nueva serie de decretos que se enfocan en enfrentar la crisis climática en Estados Unidos y el mundo. Nos enlazamos en vivo con nuestro corresponsal de la Casa Blanca, Jorge Agobián. Jorge, cuéntanos, ¿cuáles son los principales puntos de este proyecto?
El presidente Joe Biden dijo que además de los lógicos beneficios medioambientales y sanitarios, este programa para combatir el cambio climático también ayudará a crear empleos en el país. También dijo que este enfoque de cambio climático dirigirá los esfuerzos del Departamento de Estado en política exterior y también en seguridad nacional. Pero vamos a revisar parte de las declaraciones del mandatario el día de hoy desde la Casa Blanca.
Today is climate day at the White House.
El presidente Biden abordó las amenazas del cambio climático este miércoles.
In my view, we've already waited too long.
En mi opinión, ya hemos esperado demasiado para hacer frente a esta crisis climática. No podemos esperar más. Lo vemos con nuestros propios ojos, lo sentimos en nuestros huesos, y es hora de actuar. Y puedo decirles, entre paréntesis, si se dan cuenta, la actitud del pueblo estadounidense que se centra en el cambio climático y hace algo al respecto ha aumentado en todos los ámbitos, demócratas, republicanos e independientes.
El decreto firmado por el mandatario contempla una moratoria a nuevos contratos de petróleo y gas natural en tierras y aguas federales, acciones regulatorias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleos basados en energía limpia. El enviado especial de la Administración para estos asuntos, John Kerry, enfatizó el componente global de la estrategia de Estados Unidos.
Por eso se reincorporó tan rápido al Acuerdo de París, porque sabe que es urgente. También sabe que el Acuerdo de París por sí solo no es suficiente, no cuando casi el 90% de todas las emisiones del planeta, las emisiones globales, provienen de fuera de las fronteras de Estados Unidos. Podríamos ir a cero mañana, y el problema no se resolvería.
Entre las acciones de este martes, Biden también firmó un memorando para proteger a los científicos del gobierno federal de la interferencia política y ratificó que el enfoque ambiental formará parte de su política exterior y de seguridad nacional. First.
Kerry también dijo que en abril el gobierno de Estados Unidos, la administración de Joe Biden, será anfitrión de un encuentro global de cambio climático. Prometió dar más detalles, pero estará enmarcado en el Día de la Tierra. Yasmín.
Gracias, Jorge, por el reporte. Bien, y un juez federal en Texas ordenó que se continúe con las deportaciones en Estados Unidos, luego de que la administración Biden congelara por 100 días este procedimiento para analizar los casos. Saludamos a esta hora a Celia Mendoza, quien se encuentra con nosotros en vivo, y le preguntamos qué es lo más crítico de esta situación y qué dicen los afectados, Celia.
Yasmín, para los afectados esta es una situación que podría ser irreversible, de ahí la importancia de este bloqueo que había establecido la administración Biden a las deportaciones. Por ahora esperan que se pueda llegar a un acuerdo. Mientras tanto, en las cortes esto significa una batalla entre el gobierno local y el gobierno federal mientras se decide cuál será el futuro de estos millones de migrantes.
Él estaba programado para salir el día viernes a las 2 de la mañana para Honduras, ¿verdad? País que, aunque sea mi país, no lo conoce.
Alma Maradiga se refiere a su hijo de 27 años, Javier Castillo Maradiga, quien ya había sido trasladado a Luisiana para ser deportado. Cuando el presidente Joe Biden firmó el decreto que detuvo las expulsiones por 100 días. Sin embargo, menos de una semana después, la alegría, según ella, se convirtió en incertidumbre.
Un juez de Texas puso un inducto. Y yo le dije, no puede ser, porque es el señor presidente. No
Por ahora, la decisión del juez de distrito federal, Drew Tipton, bloqueó temporalmente la política en todo el país durante 14 días tras la impugnación legal del secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, quien reaccionó en redes sociales.
Victoria, Texas es el primer estado de la nación en presentar una demanda contra la administración Biden. Y ganamos. Tras 6 días de la toma de posesión de Biden, Texas detuvo su moratoria ilegal de deportación. Esto fue una insurrección sediciosa de izquierda y mi equipo y yo lo detuvimos.
A lo que el mexicano de 30 años, Javier Rodríguez Méndez, quien vive en Nueva York hace 11 años y hoy enfrenta la posibilidad de ser deportado, reaccionó.
No se ha ido, pero yo pienso que se han quedado muchas personas dentro de grandes cargos.
Y a quienes apeló junto a sus hijos.
Me gustaría alzar la voz, ¿no?, para que detengan todas las deportaciones, porque no es justo que separen a las familias. Los niños sufren demasiado.
Se espera que la administración Biden apele esta decisión. Mientras tanto, ICE, que es el Servicio de Inmigración y Aduanas, ha confirmado que 1,200,000 personas tienen órdenes de deportación finales, 6,000 de ellas, las cuales están incluidas dentro del proceso en el que estas personas simplemente estarían siendo deportadas en este periodo de las próximas 2 semanas.
Estaremos atentos a las nuevas determinaciones, Celia. Gracias por el informe. El grupo de asesores científicos de la Casa Blanca presentó hoy su plan contra el COVID-19, recalcando la importancia de que el Congreso apruebe un paquete de rescate que permitiría lograr la vacunación de toda la población estadounidense. En vivo tenemos a Laura Sepúlveda y le preguntamos, Laura, ¿qué necesita el gobierno para alcanzar su plan de inmunización y así poder controlar la pandemia?
Yasmín, pues en este momento se va por buen camino para lograr que las 100 millones de dosis que se ha planeado que pueda poner el gobierno en los primeros 100 días, pues esto efectivamente se podría llegar a lograr debido a que un millón de dosis se están poniendo a diario. El reto es lograr recibir todos los recursos necesarios para que la inmunización llegue a la mayoría de los estadounidenses, dinero que debe ser aprobado por el Congreso. Esta fue precisamente la nota que preparamos al respecto. 1,000,000 de dosis diarias de vacunas contra el COVID-19 están siendo aplicadas en Estados Unidos, así lo aseguró Andy Slavitt, asesor senior de la Casa Blanca. 25,5 millones de dosis han sido administradas hasta el momento y más de 3 millones han recibido las 2 inyecciones requeridas. El plan, agrega, va más allá.
Un aumento del 16% en el flujo de suministros a los estados cada semana durante las próximas 3 semanas, a un mínimo de 10 millones de dosis por semana. Esas son buenas noticias, pero lo que también es importante es que da a los estados la visibilidad que les ha faltado para saber cuántas vacunas están llegando y así poder hacer compromisos.
La meta de 100 millones de vacunas para los primeros 100 días de gobierno, asegura el grupo de trabajo, va por buen camino. Pero la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, suma, es importante que haya confianza de la población sobre la vacuna.
El riesgo de enfermarse con COVID-19 es mucho mayor que el riesgo de alergia o anafilaxis de la vacuna. En Estados Unidos, lamentablemente, 16,500 personas por cada millón diagnosticadas con COVID-19 morirán.
Los expertos aseguran que de no controlar la situación, al 20 de febrero de este año, Estados Unidos llegaría a las 514,000 muertes. Por lo pronto, los CDC develan estudios que aseguran que ha habido poca evidencia de que las escuelas hayan contribuido de manera significativa a incrementar la transmisión comunitaria, por lo que promueve el retorno presencial a clases. El grupo de trabajo de la Casa Blanca ha anunciado que adaptaría lugares para lograr que efectivamente esta vacuna llegue a todos los estados y que de esta forma se logre que la mayoría de la población estadounidense sea vacunada al menos hacia finales de verano de este año.
Esperemos que así sea, Laura. Te agradezco por la información. Bien, y a más de 10 meses del cierre de las escuelas en Estados Unidos, cientos de miles de estudiantes aún no han regresado a las aulas, lo que, según las autoridades, representa un alto riesgo para la salud mental de los menores. Adriana Arévalo nos explica.
Los pasillos de las escuelas siguen vacíos y en silencio. Millones de estudiantes continúan tomando clase desde su casa y aunque a muchos podría parecerles ideal, la realidad es que esta situación ha llevado a muchos menores de edad al abismo de la depresión y la ansiedad.
Los niños han estado en casa, solos, sin las interacciones de nuestros maestros, cara a cara, sin sus amigos y sin las actividades que acompañan a la escuela. Por eso la salud mental es una de las mayores preocupaciones que tengo ahora.
El Distrito Escolar del Condado Clark, en Nevada, el quinto más grande en Estados Unidos, ha recibido desde marzo pasado más de 3.100 alertas de emergencia, todas relacionadas con menores de edad en peligro de hacerse daño o pidiendo ayuda. En otros puntos del país la situación no es diferente y varios superintendentes escolares evalúan en este momento las ventajas de reabrir las escuelas y para eso la vacuna contra el COVID-19 es la mejor aliada.
Vamos a comenzar ahora con nuestras enfermeras, nuestra gente que se ocupa del cuidado de la salud dentro de nuestras escuelas y comenzamos a priorizar maestros de prekinder a tercer grado de primaria que se espera regresen a la escuela.
En cuanto al plan aprobado para el condado Clark, el superintendente Jara asegura que hay que empezar con que los niños se den cuenta de que sus maestros no solo los extrañan, sino que también están ahí para ayudarlos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
El nuevo jefe del Departamento de Estado promete restablecer el papel de Estados Unidos en el mundo. Los detalles al volver.
Con los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nico's Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las 3 primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Gracias por quedarse con nosotros. Restablecer la posición de Estados Unidos a nivel mundial es uno de los principales propósitos del Departamento de Estado. Así lo aseguró el secretario de esta cartera, quien tras tomar posesión de su cargo dio hoy su primera rueda de prensa. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros. Jacopo, ¿qué más dijo el secretario de Estado?
Yasmín, en su primera rueda de prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken no mencionó nada sobre América Latina y Venezuela en particular, pero Blinken comentó las relaciones, por ejemplo, con Rusia, China y Arabia Saudita, en particular cuando se habla de violaciones de los derechos humanos en estos países. Sobre Irán, señaló que si Teherán volviera a respetar el acuerdo nuclear, Estados Unidos haría lo mismo. Y sobre Israel, felicitó visitó, el hecho que Israel está normalizando sus relaciones con sus vecinos. De hecho, la verdad, el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense ofreció una visión muy clara, volver al papel histórico de Estados Unidos en el mundo, y lo hizo ya desde esta mañana en la ceremonia de bienvenida en el Departamento de Estado.
Anthony Blinken, quien sucede de Mike Pompeo en el Departamento de Estado, tiene a su cargo el rol más importante en la ejecución de la política exterior de Estados Unidos en el mundo. En su ceremonia de bienvenida, el secretario subrayó la necesidad de que Estados Unidos recobre su posición de liderazgo alrededor del mundo, después de 4 años en que la administración Trump cuestionó muchas de las alianzas forjadas en el pasado.
Estados Unidos tiene enormes fuentes de fuerza. Vamos a aprovecharlas. Los valores de Estados Unidos son nobles y poderosos y volveremos a comprometernos con ellos. Y el liderazgo de Estados Unidos es necesario en todo el mundo y lo proporcionaremos, porque es mucho más probable que el mundo resuelva problemas y enfrente desafíos cuando Estados Unidos esté allí.
Blinken aclaró que la posición del Departamento de Estado es servir al país y a la Constitución, no a los partidos políticos, y que el secretario de Estado sirva al presidente, sea republicano o demócrata.
El mundo nos está mirando intensamente en este momento. Quieren saber si podemos sanar a nuestra nación. Quieren ver si lideramos con el poder de nuestro ejemplo, si valoraremos la diplomacia con nuestros aliados y socios para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo.
El objetivo, dijo Blinken, será reconstruir la moral y la confianza dentro de la Secretaría, mientras al mismo tiempo crear un lugar que sea el más inclusivo y diverso para que represente verdaderamente a los estadounidenses.
El secretario reconoció que el Departamento de Estado de hoy no es lo mismo que él dejó 4 años atrás, porque sobre todo el mundo cambió y puso como ejemplo la pandemia de coronavirus. El momento es único, pero aseguró que la nueva administración hará todo para volver lo más rápido posible a la normalidad.
Es Jacopo Luzzi desde Washington DC. Gracias, Jacopo, por la información. Y usted recuerde que esta y otras noticias las puede encontrar en boanoticias.com. Ahora pasamos información de Nicaragua, porque los partidos políticos y organizaciones opositoras en ese país se están preparando para discutir con el partido oficialista las reformas al sistema electoral. Estos cambios serían la garantía para que en ese país se realicen elecciones justas y transparentes. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
El opositor Partido Liberal Constitucionalista se apresta a discutir con el oficialismo y otras agrupaciones políticas las reformas al sistema electoral que demanda la Organización de Estados Americanos de cara a los comicios de noviembre próximo.
Deben de ser convocados los movimientos y los partidos políticos. Entonces, después veremos en su momento dado la convocatoria que se va a hacer.
La coalición nacional, considerada la organización opositora más grande del país, asegura estar lista para exigir el cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, la observación internacional y la depuración del padrón electoral, entre otros puntos.
Nosotros ya estamos listos, ¿verdad? Estamos preparados porque ya tiene más bien 2 meses que nosotros preparamos, ¿verdad?, nuestra propuesta, y por supuesto que estamos aquí. Quien atrasa es el régimen.
Y aunque el presidente de la Asamblea Nacional no adelantó qué contemplan las reformas, en su primer discurso del 2021 manifestó que los cambios al sistema electoral fortalecerán la democracia.
El resultado que nos permite o que nos ha permitido esa reforma electoral es un resultado de amor.
Está previsto que las transformaciones al sistema electoral nicaragüense puedan aprobarse en el mes de mayo, como garantía a los comicios que se esperan pongan fin a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Cuando regresemos, los planes de Biden y los que tuvo Trump para los venezolanos en Estados Unidos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima.
Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Retomamos la información en El Mundo al Día. Dos propuestas de ley que buscan otorgar estatus de protección temporal a los venezolanos indocumentados avanzan en el Congreso de Estados Unidos. Adicionalmente, Trump ya había dejado otro alivio inmigratorio. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos recursos? Arnaldo Rojas nos preparó un informe para explicarnos.
En una de sus últimas acciones antes de finalizar su término en la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump concedió a los venezolanos sin estatus migratorio regular en Estados Unidos una protección contra la deportación por un periodo de 18 meses. Un primer paso, a juicio de venezolanos consultados por La Voz de América.
Obviamente el TPS sería más benéfico, sería más a largo plazo, no nada más 18 meses, sería un estatus legal para los venezolanos.
Por eso, senadores y representantes demócratas y republicanos han presentado en ambas cámaras del Congreso sendos proyectos que otorgarían estatus de protección temporal o TPS a los venezolanos en Estados Unidos. La misma medida fracasó en 2019 en el Senado controlado por el Partido Republicano. La acción diferida concedida por el expresidente Trump los protege de la deportación aun cuando exista una orden en su contra y les permite solicitar permiso de trabajo en el país, pero no podrían viajar al exterior ni representaría una vía hacia la residencia.
Creo que las dos medidas son un remedio temporal porque nosotros seguimos enfocados en el objetivo principal, recuperar la libertad y la democracia en Venezuela.
Aún así, acoge esperanzado ambos beneficios que protegerían a cerca de 200.000 venezolanos.
Es el inicio de un beneficio, pero pueden venir más. La manera correcta es pidiéndole a nuestras autoridades que pasen una reforma migratoria.
Lo que está claro es que, por ahora, podrán respirar tranquilos. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Tramitar un documento de identidad para los venezolanos en cualquier país donde se encuentren ha sido, según ellos, una verdadera odisea. Y ahora con la pandemia la situación se ha vuelto aún más difícil. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas.
Los problemas que miles de venezolanos habían experimentado en el exterior ahora se viven en la propia Venezuela. En medio de un calor sofocante y en la denominada semana de flexibilización, personas realizando largas colas manifiestan tener meses a la espera de obtener su cédula o pasaporte, sin obtener respuesta. Los usuarios expresan, por ejemplo, que hay casos en que el trámite va en proceso y el sistema informático lo borra.
Yo hice mi cita por la página, me cobraron, pero no me dieron cita nunca.
Y realmente dicen que no tienen sistema y que allí el servidor no funciona. Entonces, si esto está por la Presidenta de la República...
Otros afectados manifestaron cómo la situación impacta a la familia.
Esto es una humillación, es algo sumamente humillante, sobre todo el maltrato para los niños.
Estas situaciones no son nuevas para los venezolanos que viven en el extranjero. Aspirar a la renovación del documento de identidad es solo un sueño imposible y no pueden tener documento del país en que radican, porque han entrado allí como asilados o peor aún indocumentados.
que actualmente 9 países te permiten utilizar el pasaporte venezolano vencido.
A pesar de los reclamos, el gobierno del país sudamericano informó recientemente que actualmente hay en funcionamiento 101 oficinas que seguirán prestando servicio para poder garantizar la identidad a los habitantes, así como la posibilidad de renovar el pasaporte desde el extranjero donde opere un consulado venezolano. El nuevo documento costará $200, el doble de lo que cuesta en Venezuela. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Después de la pausa, la entrevista de Alonso Castillo a la ganadora del premio Alfaguara 2021.
Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento. Teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día.
Está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Regresamos con más información en El Mundo al Día. Los abismos literarios ficticios y reales que escribió la colombiana Pilar Quintanilla la hicieron merecedora del prestigioso premio Alfaguara de novela 2021. Alonso Castillo conversó con ella y nos trae el siguiente reporte.
La escritora colombiana Pilar Quintana fue galardonada con el premio Alfaguara 2021 por su novela Los Abismos, en los que se asoman no solo los protagonistas, sino también próximamente los lectores.
Algunas experiencias, algunas emociones, algunos miedos, algunas situaciones que tuve de niña.
Las páginas transportan a los lectores a Cali, Colombia, en los años 80, en los que Claudia contempla el conflictivo matrimonio de sus padres.
Nombrar lo que se prohibía que nombraran, decir aquellas cosas que no estaba bien vistas decir.
La autora plasma a una generación de mujeres que tenían que guardar silencio ante sus propios deseos, por lo que resaltó la necesidad de hablar de los temas que duelen e incomodan, ya que de lo contrario hay consecuencias.
Me ha dejado la sensación de sentirme inadecuada en el mundo porque digo, oye, yo sí deseo, pero entonces está mal que una mujer desee y está mal que una mujer nombre el propio deseo.
La animalidad del ser humano es un aspecto cardinal en la obra de Pilar Quintana, pero no solo desde el instinto sexual.
Donde somos animales es en la maternidad, tener un bebé en la barriga, alimentarlo, o sea, darle comida de mi propio cuerpo.
La ganadora del reconocimiento literario terminó el libro durante la pandemia, una realidad que recalca la existencia de la naturaleza ingobernable.
Te da lo que necesitas para vivir y para sostenerte y también te lo quita en un segundo. Dulce y luego frenética. Me hizo indagar en la propia naturaleza del ser humano.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Nos despedimos por hoy con los elefantes del zoológico de Reed Park en Tucson, Arizona, que terminaron jugando en una inusual ráfaga de nieve que cayó en el área, convirtiéndola en un verdadero parque de diversiones en invierno. Con esto nos despedimos, pero mañana nos vemos con más información.
Talking slick.